reflexión. Sí, se oye. Vamos con la tercera reflexión. Si el primer día nos fijábamos en lo que era la pasión, y el primer día nos fijábamos en lo que era la Eucaristía, yo creo que tenemos que terminar con la resurrección. Porque es lo más grande que nos puede pasar. Hay un canto muy bonito que dice: yo también, Señor, quiero resucitar. Claro que sí. Es que si no, no tiene ningún sentido tener fe. No tiene ningún sentido creer en Jesucristo si no creemos en la resurrección. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay por ahí muchas New Age y sectas y estas cosas que nos hablan de la reencarnación y está fuera todo eso. Por favor, fuera todo eso. ¿Otra vez volver a este mundo?
No.
No, Señor. La resurrección de Lázaro sí fue volver a este mundo. A volver a penar otra vez. ¿No? Nosotros buscamos la gloria. Queremos la gloria. Antes en los pueblos había la famosa gloria, ¿no? Que calentaba toda la casa, desde un punto donde había fuego, calentaba toda la casa. Daba gusto, ¿no? Poner los pies allí. De ahí viene la palabra gloria. ¿No? De estar cómodo, de estar a gusto, de estar felices. Pero el estar cómodo no solo es un lugar, sino es con quién. ¿Con quién vamos a resucitar? Me dice el libro del Apocalipsis, cuando, fijaos qué bonito, ¿no? El gesto del santo, 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 me dice ahí del Apocalipsis, ¿no? Tres veces santo. ¿Cómo será? Bien, habéis visto, bien sabéis que muchos mártires aparecen con la palma en la mano, ¿no? Qué bonita es la liturgia y qué bonito es el arte cristiano que nos enseña tantas cosas. Uno ve una imagen y puede deducir cosas, ¿no? ¿Llevan una palma en la mano? Martirio. Han pasado por el martirio. Han pasado a la vida eterna con un segundo bautismo. Fijaos qué bonito es esto. Hay dos bautismos. ¿Sí? Hay el bautismo de agua, que recibimos cada uno, tras el rocío común de los fieles, pero hay un bautismo de sangre. Es decir, de entrega. Han derramado su sangre por amor a los demás. Es increíble. Es increíble. Hay muchas maneras de dar la vida. Se puede dar de una manera radical, entregando la vida en las manos del Padre, como han hecho tantos mártires a lo largo de la historia de y los que quedan, que por desgracia todavía quedan. Pero luego hay también una manera de dar la vida que es gotita a gotita, poquito a poquito, poquito a poquito, sirviendo, viendo al Señor, como decía San Francisco, y tocándolo en el hermano que tengo a mi lado. San Francisco de Asís no se convertirá hasta que tocó un leproso. La vida de San Francisco es impresionante. Si leen las florecillas de San Francisco, merece la pena. Un libro que recomiendo. Uno se da cuenta de cómo San Francisco, en una posición muy buena en la que vivía, porque su padre era mercaderes de telas, y decide cambiar de vida, porque no estaba a gusto con la vida que tenía. ¿Y qué hace? Pues abrazar a aquello que nadie ama. Un leproso, cuando la lepra no tenía cura. Y San Francisco se da: aquí estoy tocando y abrazando al Señor. Y a veces, fijaos que podemos pensar, estamos en tiempo de cuaresma, estamos en tiempo de sacrificios. Es gracioso porque un día un sacerdote decía: hay que hacer sacrificios. Mirad, yo propongo meter los garbanzos en los zapatos. Yo le pregunté: ¿valen cocidos? Porque muchas veces pensamos: sacrificio, sacrificio, y es más grande la misericordia. Somos capaces de hacer el camino de Santiago andando 800 kilómetros y no somos capaces de cruzar la puerta para reconciliarme con la persona que tengo enfrente. Misericordia quiero y no sacrificio. Qué bueno, el Señor nos conoce perfectamente. Y sabe que a veces estas cosas, pues nos cuestan, de verdad. Voy a, antes de continuar, a leeros el texto que corresponde al día de resurrección, porque con lujo siempre es fundamental tener la palabra de Dios a mano. Cuando uno no sepa cómo rezar, a la Biblia, la palabra de Dios, y siempre nos da luz. Y en este año nos corresponde el de San Juan, dice: el primer día de la semana, el domingo, semana no empieza el lunes, empieza el domingo, ¿de acuerdo? María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se levantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. También llegó Simón Pedro, detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que había cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido la Escritura de que él había de resucitar de entre los muertos. ¡Qué lujo de detalles! Fijaos, yo no sé si sería interesante hacer alguna asignatura de teología, y son jóvenes todas. Aquí valemos todos, perdón, no vale excusas, ¿eh? Yo he tenido una parroquia, una señora con 92 años que aprendió informática. Nunca es tarde si la ducha es buena. Entonces, siempre profundizar en las cosas de Dios nos abre la mente y nos descubre muchísimas cosas. Pues a lo mejor unas clases de teología aquí para ustedes les fenomenal. Entonces, es que es increíble porque uno aprende, ¿no? Y nos dice, primero, detalle importante en este texto: María Magdalena. Seamos mujer pecadora, ¿verdad? A la que Jesús amó. Hay un monólogo de Martín Descalzo que se llama La mujer que se enamoró de Dios. La hacía una actriz que llamo Rafael Aparicio, ¿no? Una actriz que ya murió y lo hizo preciosísimo, ¿no? Es contando su historia de encuentro con Dios, porque no os olvidéis que esto es un encuentro. Nos hemos encontrado cara a cara porque nos ha mirado como miró a Zaqueo. Nos ha buscado por todos los sitios. Si nos dejamos encontrar, dice, yo llamo a la puerta y entro. Si me dejas entrar, entro y me quedo contigo. Pues a María Magdalena, escuchamos el domingo del Evangelio tan precioso, pues ella ya solo vive para el Señor, para las cosas del Señor. No le importa ya nada, solo las cosas del Señor. Atenderlo, cuidarlo, mimarlo, como vosotras. Perdona que sea como vosotras, que estáis en las cosas del Señor. Cada minuto que ganáis delante del Sagrario, digo ganáis, es un premio. No es que tenéis tiempo delante del Sagrario. Que el Sagrario sea el lugar especial en el que yo descanso. Dice que estaba oscuro. La vida es oscura a veces. Y buscamos al Señor en la oscuridad. Y no lo vemos. Pero no lo vemos porque esté oscuro. No lo vemos porque hemos cerrado el corazón. Nos dirá el profeta Ezequiel: arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué es un corazón de carne? Un corazón que escucha, que ama, que es sensible, que perdona, que no tiene envidia. ¡Qué maravilla! Y en esa oscuridad, el Señor te da la luz, ¿no? Se echó a correr, no entró, tenía miedo. Incertidumbre. Los miedos nos limitan. Nunca debemos dejar que el miedo nos inunde. Y cuidado con las cosas, que a veces cuando nos pasa algo y lo estamos pensando continuamente, algo que es así, lo hacemos así. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hablar las cosas. Hay que hablar. Hay un grupo de señoras en la parroquia que salen a andar. Qué bien, por la mañana. Luego las encuentra designando la churrería. Chocolate con churros. Y digo, enhorabuena. Yo digo, creo que luce más esto que lo anterior. Dice, hombre, el deporte viene bien, aunque luego me chocolate con churro no es muy sano, pero el hablar, el contar las cosas, el no quedárselas en el corazón, que a veces pueden ser pequeñas, las podemos magnificar en nuestra cabeza. ¿Sabéis qué pasa? Que nos hace daño. Pero a la medida en que vamos soltando las cosas, las vamos contando a las personas adecuadas, cuidado. A las personas adecuadas, esto es importante, cuidar lo que nos pasa, lo vamos liberando. María se da la vuelta, se va corriendo y busca a los dos discípulos, al más mayor y al más joven. Los detalles no son, no hay que obviarlos, ¿eh? Hay que reflexionar por qué. Al más mayor, que era Pedro, al cabezón. Era testarudo, Pedro era testarudo. Pero al más joven, al adolescente. Qué bonito, porque le llaman discípulo amado. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que junto con María y José han sido los únicos que han escuchado el latido del Señor. ¿Os imagináis escuchar el latido del corazón de Cristo? Uf, es tremendo. Poner ahí en el... Si hacéis contemplación en la oración, hacer el ejercicio. De en el momento de la última cena, sentíos como Juan, que reclina su cabeza en el pecho del Señor y escucha los latidos. Imaginaos qué hermoso que el Señor te abrace. Hay una imagen muy bonita que aparece, no sé si es un montaje, si no lo es, pero es a Juan Pablo II abrazado por la Virgen. A mí me gusta mucho, ¿no? ¡Qué maravilla que el Señor nos abrace! Pero no solo que si nos abrace, ¡es que nos lo comemos! No sé si le has dicho a alguno de los nietos o a vuestros hijos, ¡ay, que te comía! Pues al Señor nos lo comemos. Esto es una bendición, llevamos al Señor con nosotros. Salen corriendo los dos discípulos. Y claro, el más joven llega antes. Tiene más vitalidad. Pero llega un poco con resuello, pero llega... Pero la prudencia, el miedo y la juventud que hace que Juan no entre. Se queda a la puerta, esperando. A veces nos pasa eso. Nos cuesta entrar al encuentro con el Señor. Y también esta vez le pasó, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por delante de una iglesia? Voy a saludar al Señor. A mí me da mucha rabia cuando vas a por ejemplo, a San Judas Tadeo, que está en la iglesia de la Santa Cruz, ¿no? Y la gente pasa por delante del sagrario, como, y vamos directamente a las imágenes a tocar. Si está muy bien tener de devoción, claro que sí, a San Judas, pero es que la Eucaristía. Si hace uno el camino de Santiago y pasa por Asturias, por Oviedo, hay un dicho que dice: quien va a Santiago y no visita al Salvador, visita al siervo y no al Señor. En la escultura del Salvador en Oviedo, que es preciosa, no, hay que ir a ver al Señor. Y si luego de camino saludamos al siervo, pues no está mal tampoco. Pero, ¿por qué no vamos a ir a segundos si podemos ir a primeros? Vamos a recurrir al lugar adecuado. Pues Juan se queda a la puerta hasta que llega Pedro. Pedro, que ya teníamos madurez, más experiencia, entra dentro y descubre qué ha pasado allí. ¿Qué ha habido aquí? Y descubre que algo grande ha pasado. En ese momento se le abren los ojos. Vio las vendas, por un lado. Mirad, es muy bonito. Los enterramientos judíos tienen dos habitaciones, ¿de acuerdo? La losa no es como la tenemos nosotros ahora, sino que era una piedra redonda que tenía unos surcos que se corrían para un lado y para otro para abrirlo, que no era fácil, tenía que ser entre varios. Una piedra muy pesada. Y uno entraba a la primera habitación, donde había unos bancos en piedra también para poder sentarse y rezar. Y en el segundo habitáculo había una cosa que se llamaba los arquisorios. Los arquisorios son como unas baldas en redondo donde colocaban los cuerpos, ¿no? Entonces ahí los envolvían en sábanas y la gente rezaba en la primera habitación. Entonces, como una capilla, uno antes, digamos qué bonito, si lo comparamos, es como en el tanatorio. Estamos en la sala donde estamos los demás y la sala en la que está la persona difunta, ¿no? Y dice que entró Juan. Y a mí esta frase, vio y creyó. Amigo, aquí viene la cosa. Necesitamos ver para creer o creemos sin ver. Porque Juan tenía certezas, eso no era fe, eran certezas. Nosotros tenemos fe. No sé si notáis la diferencia. Ver es creer o creer es ver. Que alguno se conteste. Que a veces le pedimos, Señor, dame una señal, preséntate aquí, o no sé, dame una señal, ¿no? No se nos darán más señales que la del profeta Jonás. ¿Qué más queréis? Si Dios nos ha dado el vivo, ya no puede darnos más, si se ha dado el mismo, ¿no? Increíble, increíble. Dice, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura. Pero hay que dar un paso más. Hasta que no reciban el Espíritu Santo, no estarán plenos en el encuentro con el Señor. Fijaos, yo en la parroquia siempre he propuesto grupos de confirmación de adultos. Y algunos hasta muy mayores, ¿verdad? Hasta muy mayores. Que se confirmen los adultos que pues, lo han ido dejando, o no han tenido la posibilidad de hacerlo, o no se han encontrado con personas que los han acercado, da igual. Nunca es tarde para recibir ese sacramento de la reconciliación, ¿no? Hay dudas en la Iglesia de cómo hacer esto, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, es que se tienen que confirmar más jóvenes, más mayores, incluso alguna de vosotras seguro que se confirmó muy jovencita, ¿no? Hoy se pensaba que podía ser chicos más mayores para que fueran conscientes de ese paso que se da. Otra vez se ha vuelto para atrás, para que sean más jovencitos. Lo importante es que uno reciba los sacramentos. Y no es cuestión de llenar el cartoncito con los sacramentos, sino que los sacramentos nos acerquen al Señor. Porque como no vivamos pendientes de las cosas de Dios, estamos perdidos. Cada mañana al abrir los ojos, Señor, un día más que me regalas. Un día más que tengo una oportunidad para estar contigo. Un día más que tengo para ser feliz. No nos olvidemos de esto, por favor. Estamos en esta vida y soy muy pesado con esto, para ser felices. Si algo te quita la felicidad, busca el porqué. Y pide ayuda. Pide ayuda. Por favor, que nos quedamos con las cosas dentro y nos provocamos enfermedades. Que lo sepa, yo he sido capellán en el hospital de San José y Santa Adela, ahí en Cuatro Caminos, y llevaba la, ¿cómo se llama?, el ala de las personas que están pues, a punto de morir, ¿no? Y han sido regalos que el Señor me ha hecho, tremendos, paliativos, no me salía la palabra, paliativos, ¿no? Es personas mayores que cuando ibas se les cambiaba la cara. Algunos se asustaban, ¿vale? Pero luego digo, si es que viene Dios a verte, que viene Dios, no yo, que yo no valgo nada, viene Dios a verte. Y quiere decirte, estate tranquilo, qué bonito es ese pasaje de, me voy a preparar un sitio, cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y aquí está, toma, Señor, ¿cómo vamos a ver el camino? Tú fíjate. Que yo te he llamado por tu nombre. ¿Sabes cuándo? El día de tu bautizo. ¿Sabéis que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida? No nos damos cuenta de esto. Yo fui a ver mi partida de bautismo. Yo quiero ver mi partida de bautismo. Quiero tocar mi partida de bautismo, ¿no? Quiero saber que desde ese día tan importante, el 3 de septiembre de 1900, 70, desde ese día Dios me hizo suyo. Y cada uno de nosotros somos de Cristo. Ya no somos de nuestra propiedad, sino que Dios nos ha adoptado de una manera especial. Y nos dirá San Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La resurrección. Pero claro, ¿qué es la resurrección? ¿Cómo será? Porque todos vemos que cuando un cuerpo es en tierra, se deshace, cuando se incinera, se vuelve polvo. Digo, pero ¿no parece increíble que de dos células surjan los cuerpos? Para Dios nada es imposible. Es verdad que nos cuesta mucho dar el paso y despedirnos de las personas amadas. En eso, esposos, esposas, hijos, hermanos, amigos, hay un vacío que se nos queda. Humanamente, normal. Pero yo os pido una cosa, que borréis de vuestro vocabulario la palabra resignación y pongáis aceptación. Porque hay cosas que no podemos cambiar. Uno se puede cambiar el tinte del pelo, uno se puede cambiar las lentillas, uno se puede cambiar de ropa, hasta la cirugía estética se puede hacer uno que, ¿verdad? Pero la muerte es algo a lo que todos estamos llamados. Pero cuidado, vivimos para morir, morimos para resucitar. y ya está. Y el que no ha descubierto esto, pierde la vida. Qué injusto sería morirse y se acaba todo para siempre. Para siempre. Esto es tétrico. ¿Cómo vive la gente que no tiene fe esta experiencia? Es que es verdad. Aunque fuera mentira, yo que prefiero vivir así. Tengo una razón para vivir y una ilusión para morirme. No sé si me explico. Es que comprendemos la vida de otra manera cuando sabemos que estamos llamados a algo mucho más grande. Y es lo que el Señor nos quiere ofrecer en esta manera también a nosotros. Quiero que resucites, porque la resurrección es el fundamento del cristiano. El poder de Dios lo puede todo. Todo. Me hace mucha gracia. Había un colegio en el último, en la Corcón, donde yo estaba, ¿no? Y venían los niños con dudas. Y me decía, Juan Carlos, ¿y esto de la evolución que me dicen? En el colegio, ¿tú qué me dices? Porque tú me dices que Adán y Eva. ¿Qué me dices? Y digo, ¿tú te pareces a un mono? Y dice, no. Porque, ¿a quién te pareces tú? Dice mi madre que a mi padre, o cosas que mi abuelo, o... Ya, pero no te pareces a un mono, ¿verdad? ¿Sabes matemáticas? Sí, dice, cero por cero, cero. Es decir, donde no hubo nada, no puede haber nada. Pero Dios crea, y crea por amor. Y te ha creado a ti como eres, a cada uno de nosotros como somos. Luego, ¿qué pasa? Que a veces en nuestras vidas, pues, nos respiramos un poquito, nos apartamos un poquito, pero no. Siempre hay que volver a retomar, siempre hay que volver. Mirad, el diablo nos busca, ¿eh? Y nos busca, y cuando no puede con nosotros, porque estamos agarrados a él y de la mano de María, nos busca por los que están a nuestro alrededor. Cuidadín, cuidadín. Y sabes, a veces es muy fácil encontrarnos. Si no tenemos la fortaleza y estamos vigilantes, es fácil que nos perdamos. ¿Y qué pasa? Que al perdernos, no viene la tristeza. Cuando estamos tristes, es un signo. Dice el libro de los Proverbios, el hombre de corazón alegre está siempre de fiesta. Y no es que siempre estemos con la sonrisa en la cara, pero sí nos pediría que llevaseis la sonrisa, porque es un signo. Un signo, ¿no? Y contagiarla, porque es muy contagiosa la sonrisa. No la de burla, sino la de voluntad de hacer bien a la otra persona. Alegrarnos, de verdad, y reírnos un poquito, que yo creo que estamos en esta vida para ser felices. Y si yo puedo hacer la vida de los demás un poco mejor, pues bendito sea Dios. Aunque sea un minuto. Cuando voy a visitar a los enfermos, a veces necesitan hablar, contar. Y a veces hablamos del mar y los peces, ¿no? Yo me acuerdo siempre en el sentido del Señor cuando se iba de vacaciones. ¿Sabéis que se lo veraneaba, no? Pero yo digo una cara. El Señor se iba de vacaciones. ¿Sabéis a dónde? A Betania. Con Marta y con María. Con sus amigos. Y con Lázaro. Con sus amigos. Era un lugar, pues, de descanso, ¿no? De descanso. ¿De qué hablaban? Pues de cualquier cosa. De cualquier cosa. Porque a veces no es cuestión de hablar, sino de estar. Aunque no quieras estar con el Señor sí quiere estar contigo. Después de la oración, me pongo delante del Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? Nada. Bueno, pues aquí estoy contigo. No sé si les he comentado, mi madre era de la Adoración Perpetua. Mi madre ha muerto el 29 de julio del año pasado. Y es curioso, porque mi madre se cogió la hora que nadie quería, la Adoración Santísima, los sábados a las 4 de la tarde. Mi madre andaba con mucha dificultad. Mi madre tenía de 4 a 5 de la tarde. Mi madre salía de casa a las 2 y se iba haciendo tramos y se sentaba. Y se hacía otro tramo y se sentaba. Y se hacía otro tramo y se sentaba para llegar a las 4. Y pasaba su hora delante del Santísimo. En Valdemoro hay un monasterio de clarisas, que ellas también están, pero hay horas que no están. Y mi madre miraba la hora y dice, las 4, y me ha llegado, las 5, y no ha llegado nadie. ¿Cómo te voy a dejar solo? Venga, a hasta que llegue alguien. O sea, es que luego hay que firmar, ¿no? Entonces, y en verano ya, 5 y 6, y dije, madre, madre mía, me voy a llamar a las monjas, yo tengo que volver a casa. Eso es amor, amor a la Eucaristía. Es decir, no tener tiempo para el Señor. Y lo derrocho todo contigo. ¿Dónde voy a estar mejor que contigo, Señor? ¿Dónde voy a poder descansar y contar? ¿Y sabes una cosa? Cuando uno vaya al Señor, llevaros la palabra de Dios. O algún libro, o alguna oración, de alguna meditación de algún santo, ¿no? Porque si nos despistamos a veces de la cabeza, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, se despista muchas veces, pues retomo. ¿Cómo? Con la oración, leyendo la palabra de Dios. Fundamental, leer la palabra de Dios todos los días. Eso me pasó con las 12. Madre mía, se me pasa enseguida, me vais a perdonar. Es que me queda alguna cosilla todavía que decir. Pues decía antes que resucitar no es reencarnarse, es volver a la carne. ¿Cómo será la resurrección? Yo no lo sé. ¿Será con este cuerpo? ¿Podremos decir la edad con la que resucitamos? Señor, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo será? Los niños son muy listos, ¿eh? Y los niños piensan y a veces hacen plásticamente las cosas como la red. ¿Cómo será el cielo? Le pregunto un día a los niños de catequesis. Y veo a su familia y el parque de atracciones. ¿Cómo? Dice, sí. Un sitio en el que estoy a gusto es el parque de atracciones. Me gusta, es el parque de atracciones. Pero con quien estoy a gusto es con mi familia. Pues el cielo puede ser como un parque de atracciones. Atractivo para estar con aquellos que amo y me aman. Fundamental. Amar y sentirse amados. Y les voy a dar el secreto de la felicidad. Que yo lo tengo. Lo he descubierto. Tomen nota de esto, por favor. Para ser felices hay que amar a los demás. No hay otro secreto. Cuando amas a los demás, todo vuelve a ti. Todo vuelve a ti. Y queremos lo bueno que llevamos en nosotros. Es decir, cuando salimos de la Eucaristía y llevamos al Señor dentro, se nos tiene que notar en la cara. Estamos alegres, no tristes. Que saludamos, que preguntamos, que escuchamos, que llevo a casa con el corazón esponjoso. Y si no lo llevo así, por favor, efecto felpudo. ¿Sabes cuál es el efecto felpudo? Todos tienen un felpudo en casa, ¿verdad? Nos limpiamos los pies y entramos con los pies limpios, porque en casa descansamos. Y tenemos que poner paz en el corazón de los que allí están. Si vengo, no sé si les he contado el cuentecillo de la bolsa de basura. No, bueno, pues también me haya comido. Dice, una vez un hombre a otro le regala una bolsa de basura con pescado podrido. Otro lo abre. Lo vacía, le da la vuelta a la bolsa, limpia la bolsa y lo llena de flores. Y se lo devuelve. Entonces, ¿y esto? Y dice, ay amigo, es que cada uno da lo que tiene. No sé si me explico. Vamos a pedirle al Señor que sepamos dar lo mejor que tenemos, que es a Jesucristo. ¿Qué me entra cosa? Amar el corazón de Cristo es lo más grande que hay. Mira, yo he estado durante 20 años siendo párroco del Sagrado Corazón. Y ahora estoy en la parroquia, se llama San Pablo VI. Pues tengo un Sagrado Corazón que voy a sacar en proceso en el primer año. Lo hemos restaurado, nos ha costado muchísimo, pero lo hemos restaurado y este año sale el Sagrado Corazón. Aunque no esté en la parroquia del Sagrado Corazón, el corazón de Cristo tiene que ser lo mejor que nos puede pasar. Y que tengamos los mismos sentimientos. Qué afortunadas las que estáis sentadas ahí, en ese lado, al lado del corazón de Jesús, ¿verdad? Ese corazón que, además, es una imagen muy bonita porque tiene los brazos extendidos esperando a que le des un abrazo. No os olvidéis del corazón de Jesús y de juntar su corazón con el tuyo para recargártelo. Qué bonito. No dejéis de abrazaros, por favor. No dejéis de abrazaros. Cuando no tenemos batería en el móvil, lo enchufamos para recargarlo, ¿verdad? Cuando le damos un abrazo a la otra persona, juntamos nuestro corazón con el suyo y se lo recargamos. O si nuestro es trabajito, nos lo recarga. Pues si abrazamos el corazón de Cristo, será lo mejor.